Para el capítulo de hoy, invitamos a Joan Garriga, psicólogo y autor del libro que siempre recomendamos, El Buen Amor en Pareja. Con él, hablamos de por qué es tan importante entrar a las relaciones dándole el lugar que le corresponde a la otra persona y a nosotras o nosotros mismos. También hablamos sobre mucho de lo que pasa cuando dos personas deciden juntarse y, por consecuencia, juntan sus mundos. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotras. From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Franger.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Hola, antes del capítulo de hoy solamente queríamos contarte de nuestro nuevo proyecto Despertando Podcast, un podcast con el que buscamos acompañarte todos los días, de lunes a viernes, con episodios de 5 minutos para ponerle una intención a tu día y dejar de vivir en automático. A partir de este momento nos puedes escuchar justo aquí en Spotify. Ahora sí, disfruta el capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Hoy estoy especialmente emocionada de presentarles a la persona que nos acompaña, porque ha sido uno de los libros que ha cambiado mi perspectiva acerca del amor, de la pareja, de las relaciones y de muchos conceptos que creía que yo tenía como muy establecidos hasta que llegaron las preguntas. Y ya saben que aquí se regalan dudas. Y entonces ya una vez que empecé a hacerme estas preguntas, ya no hubo manera de regresar. Y este libro creo que me cambió tanto mi perspectiva que entonces decidí incluirlo en nuestro club de libro para el año pasado. Uno de los meses fue el libro que recomendamos. Y van dos veces que lo leo, dos veces que lo subrayo completo. Hoy nos acompaña el autor de ese libro justamente a discutir todas estas ideas acerca del amor y de la pareja. El libro se llama El Buen Amor en la Pareja y lo escribe Joan Garriga, que hoy nos acompaña. Él es psicólogo y terapeuta gestalt. Bienvenido, Joan, a Se Regalan Dudas. Muy emocionadas de tenerte desde España grabando en este confinamiento.
Bueno, bienvenido.
Un gusto estar con vosotras y espero sobrevivir a esta charla con no más dudas de las que ya tengo.
Trataremos.
Mira, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención de tu libro es la frase: la buena noticia, nadie puede hacerte infeliz; la mala noticia, nadie puede hacerte feliz, ¿no? Y eso nos regresa al poder, porque si nadie puede hacerte ni feliz ni infeliz, la única persona que lo está haciendo eres tú mismo, es uno mismo. Me gustaría, con tantos años que tienes de experiencia dando talleres, tratando con parejas, con familias, con sistemas, en tu perspectiva, ¿de qué depende que seamos felices o infelices dentro de la pareja o dentro del amor, que al parecer es lo que todos y todas estamos buscando ahí afuera?
Bueno, a ver, había un famoso filósofo, Schopenhauer, que decía que el ser humano no puede alcanzar la felicidad, que en todo caso lo que puede alcanzar en su vida es un cierto heroísmo. Y el mundo de la pareja yo creo que es para héroes, para valientes, para gente que está dispuesta a arriesgar su corazón, a construir vida. Pero lo que yo observo es que en la mayoría de las personas se nos ha vendido la pareja como si fuera este espacio, esta zanahoria o este lugar donde todos nuestros anhelos serán colmados, nuestras necesidades serán satisfechas, donde espontáneamente viviremos un cierto paraíso. Si uno mira las películas o escucha las canciones, está tan cargado este universo que luego hay muchas posibilidades de que no funcione. Y es que la pareja yo no creo que esté pensada para dar la felicidad. La pareja da amor, pertenencia, cuidado, creatividad, conexión con la vida, pero no necesariamente la felicidad. Pero sí es cierto que cuando se dan una serie de ingredientes, nos experimentamos felices en la pareja. Pero yo hablo un poco en contra de esta ficción infantil donde delegamos en la pareja y en el otro a veces la responsabilidad de nuestro bienestar o de nuestro malestar. Por eso en el libro recuerdo en un taller de constelaciones 2 o 3 años antes de escribir el libro que no sé qué ocurría en el taller y dije voy a escribir un libro de parejas y uno de los capítulos va a ser tengo una mala noticia, nadie te hará feliz. Pero y el siguiente será ahora tengo una buena noticia, nadie te hará desdichado. También es un llamado a apelar a la responsabilidad personal, a estar plantado sobre los propios pies y no hacer depositario al otro de que nos haga felices, que es un encargo excesivo. Podemos ser felices con el otro, pero es demasiado pedir que nos hagan felices. Imagínate que tú recibes el pedido de alguien de hazme feliz. Es un poquito demasiado, es un poquito cargante. Y también hay personas que se quedan atadas en relaciones donde se sienten desdichados y atribuyen la causa de la desdicha en el otro, aunque la pregunta legítima y verdadera sería, bueno, ¿qué hace que alguien se quede con una persona con la que se siente desdichado o infeliz? Y entonces ya es cuestión de rascar más profundamente en esta especie de células internas que parecen adictas a la desdicha o a la infelicidad y que estas células probablemente pues crecieron o se desarrollaron dentro del organismo de la persona, más probablemente en la infancia, en una relación difícil con la madre o con el padre, o donde hubo maltratos infantiles, y luego uno de adulto confunde maltrato y amor y cree que está profundamente enamorado o enamorada de la persona a la que le maltrata, y al mismo tiempo la causa de su desdicha, y también a través de esta relación pues a veces trata de reparar o reestructurar cosas que fueron muy difíciles en el universo infantil. Así que en Gestalt, por ejemplo, Fritz Perls tiene una famosa oración que dice yo soy yo y tú eres tú, yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, yo estoy plantado en mis propios pies y tú en los tuyos, yo he venido a satisfacer tus expectativas, ni tú a satisfacer las mías, pero es muy hermoso que nos encontramos y que tengamos un camino común. Y esto es una apelación a que cada quien encuentre el sostén en sí mismo, en su propia historia personal, a que repare su infancia, a que integre los padres, etcétera, etcétera.
Oye, Joan, yo tengo otra pregunta. En una de tus entrevistas estaba viéndote ayer en la noche y hablabas sobre el buen amor y el mal amor que existe. Creo que es muy difícil poder a veces entender que existe un mal amor.
No, yo creo que hay una idea muy extendida de que si experimentamos el sentimiento de amor hacia otra persona o nos queremos, todo tiene que salir bien, como si el amor lo pudiera todo. Pero esto más bien es falso. Digamos que el amor no lo puede todo. Por ejemplo, la premisa básica del trabajo de constelaciones familiares es justamente de que el amor necesita de un orden para poder desarrollarse en la dirección del bienestar, de que el amor por sí solo es insuficiente. Como si el amor fuera el agua, pero sin un cauce esta agua no llega a ningún puerto. Así que el buen amor sería aquel que se desarrolla en forma de bienestar. Dentro de la pareja es el que es capaz de crear una danza de relación que generalmente trae expansión, trae relajación, trae bienestar, trae creatividad. Y el mal amor es aquel que aún y que experimentamos o tenemos el sentimiento amoroso, no trae bienestar, no trae felicidad. Por eso podríamos decir que tanta gente se quiere, pero esto no significa que le vaya bien. Y de hecho padecen por amor. Y esto ya empieza con los padres también. ¿Cuántos padres quieren profundamente a sus hijos? Y si fuera por el amor, los hijos estarían bien, pero los hijos se desarrollan en direcciones que no militan en sintonía con el bien de la vida. Por eso en constelaciones se dice que lo que ayuda al desarrollo del buen amor, es decir, del amor que da en el blanco del bienestar, primero es que en las relaciones cada quien logre estar en el lugar que le corresponda. Es una regla sistémica. Y esto significa de que los padres estén en el lugar de los padres, los hijos en el lugar de los hijos, de que la pareja se hagan igualmente adultos y estén el uno al lado del otro. Pero claro, ahora imagínate un hijo o una hija que en lugar de estar en el lugar de la hija, está en el lugar de la hija especial del padre o poco menos que la pareja invisible del padre y en competencia con la madre. Entonces aquí hay un enredo amoroso, entonces hay muchas probabilidades de que esta hija, cuando luego vaya a la pareja, tenga dificultades para darle a un hombre un buen lugar porque en lo profundo de su inconsciente se mantiene pegada al padre. Entonces quiere profundamente a este hombre, pero al mismo tiempo empieza a luchar, empieza a competir, no le puede dar el lugar, el hombre lo siente y el hombre tiene su propia historia y tal vez también fue el hijo especial de su madre en contra de su padre y espera que la mujer poco menos que sea una madre y entonces se quieren mucho, pero ya tenemos el enredo servido y luego este baile, esta danza relacional entre los dos, a pesar de que se quieren, no encuentran la manera de que sea armoniosa, de respetarse el uno al otro, y por eso también a veces en las parejas hay tanta violencia. Así que uno de los asuntos es que estén en el lugar que les corresponde, que encuentren este lugar.
Que de esto tú hablas mucho, ¿no, Joan? Y creo que es importante para toda la gente que nos escucha como de entender. Hablas de cómo cada uno viene de un sistema y al momento en que se unen se crea un nuevo sistema, pero como muchas veces no estamos en el sistema actual porque seguimos atados a nuestros sistemas anteriores y quizá dándole prioridad a nuestros papás, a nuestras exparejas, a cualquier otra situación que estuvo antes, en lugar de verdaderamente darle una oportunidad real a la relación en la que estoy ahora.
Claro, yo he dicho muchas veces, utilizo a veces esta frase, creo que es de Rilke, que dice, nosotros cuando amamos, no amamos como las flores de año en año. Nosotros cuando amamos asciende a través nuestro una savia inmemorial. Y esto quiere decir que cuando vamos a la pareja no vamos solos. Vamos con toda nuestra corazón y nuestra red de vínculos, de amores, de apegos, de heridas. Vamos con la pareja de nuestros padres, con la pareja de nuestros abuelos. Cada uno va con su historia, con los asuntos pendientes, con la lucha que pudo haber en nuestro sistema entre hombres y mujeres. Y nos encontramos con otra persona que también viene con toda su historia, ¿no? Entonces, el reto es de que logren aterrizar en la relación, logrando que esta relación, al cabo de un tiempo, sea un verdadero compromiso y que tenga mucha más fuerza que los vínculos anteriores. Y por eso hay personas que no aterrizan en la pareja porque se mantienen más hijos de sus padres que maridos de sus mujeres, por ejemplo. Así que las arenas del amor y de la pareja son arenas muy complejas donde llevamos todas las bendiciones de nuestro árbol genealógico con suerte y también todos los enredos. Entonces,
no, y como dices, los grandes problemas que se presentan en la pareja generalmente, no sé si sea siempre, pero generalmente no son los de dos adultos encontrándose y relacionándose, son mis heridas infantiles peleándose con tus heridas infantiles.
Sí. Yo, en alguno de mis libros también, y en este que ahora voy a sacar, hablo del niño que vivimos adentro, que llevamos adentro, y claro, dentro de todos hay un niño interior, espontáneo, instintivo, natural, alegre, que tiene el corazón luminoso. Esta es la matriz, venimos de ahí. Pero dentro de todos hay otro niño al que yo le llamo tiránico y profético, que es el niño que hizo aprendizajes afectivos y tomó una posición en función de lo que le tocó. Entonces imagínate un niño que percibía que la madre no estaba disponible y se especializó en el victimismo. Así que dentro de esta persona hay un niño que se siente víctima porque la madre no lo dio lo que él necesitaba. Entonces, es un niño tiránico en el sentido de que es muy leal a la herida y a lo que pasó con la madre, y es profético en el sentido de que profetiza de que sus relaciones de adulto serán una reedición de aquello que pasaba en la infancia. No, todo esto es un poco inconsciente, ¿eh? Pero este niño al que yo llamo tiránico y profético lo tenemos que trabajar, tenemos que encontrarnos con él, ver las heridas y las defensas que encontramos en nuestra infancia y quitarles un poco de combustible. hay que decirle al niño que abrazarlo, de que sufrió, lo que fuera, pero al mismo tiempo hay que decirle que ya pasó y que no nos conviene que siga dirigiendo nuestra vida. Y entonces esta criatura, o este hombre, o esta mujer que llevan este niño o esta niña víctima, pues se encuentra con otra persona que en su marco familiar se especializó en el rol de salvador. También tenía una madre o un padre depresivo, y el aprendizaje emocional y de apego y vincular que hizo el hijo es de que iba a cuidar de esta madre. Entonces, el escenario afectivo es de él cuidando y de otro que es problemático y necesita cuidados. Entonces el escenario está servido, se encuentran el que tiene un niño víctima con quien tiene un niño salvador. Y entonces tratan de ejercer esta danza relacional que puede funcionar un tiempo, ¿eh? Yo me hago el problemático y la víctima para que tú puedas, para que tú puedas cuidar de mí, y jugamos este juego un tiempo, pero puede ser que al cabo de un tiempo yo ya no quiera avanzar, evolucionar y no quiera salvarte, o puede ser que yo no quiera sentirme una víctima, y entonces estallan los conflictos justamente porque parece que estamos cambiando, y muchos conflictos en pareja también vienen por el hecho de que uno de los dos no quiere seguir jugando el viejo juego o los viejos roles o las viejas posiciones, pues porque fue a un grupo de terapia o porque tuvo una conversación con un amigo o leyó un libro, abrió los ojos y empezó a escarbar dentro de sí y a querer cambiar. Y entonces la víctima quiere estar plantada en sus propios pies, por ejemplo, y ya no le conviene un salvador que necesita a alguien problemático. O el salvador comprende que es demasiado esfuerzo tratar de salvar a alguien que quiere constantemente, qué sé yo, ahondar en su propio agujero negro. Así que, sin ninguna duda, uno de los trabajos importantes para ir al territorio y al espacio del buen amor en la pareja es haber domesticado, entre comillas lo de domesticado, pero haber trabajado un poquito con este niño que a veces, insisto, se muestra muy tiránico y muy profético.
Oye, John, yo te quiero preguntar, hablas ahorita cuando una persona dentro de una pareja empieza a hacer este trabajo, llamémoslo interior, o empieza, o lee un libro, o fue a terapia, cualquier cosa que haga como despertar tu mente. Creo que una vez que abres un poquito los ojos, aunque quieras volver a cerrarlos, ya se vuelve muy complicado y muy difícil, porque aparte en México le decimos como hilo de media, que empiezas y, o sea, no hay fin, te vas, empiezas a ver y a ver y a ver. Y creo que yo he estado en relaciones donde una vez que empecé a ver esto, ya no hay vuelta atrás y viene como la ruptura. Entonces sé que tú hablas muchísimo sobre la ruptura y me gustaría hablar de eso, porque siempre creemos que la ruptura muchas veces trae mucho dolor y mucho confrontamiento, cuando muchas veces a veces trae paz para una de las parejas. Entonces quería hablar nomás un poco, que nos guiara sobre estas rupturas y sobre cómo terminamos una relación a lo mejor un poco limpio para poder entrar a otra eventualmente.
A ver.
La buena ruptura.
De la buena ruptura hay que dudar un poco.
Okay.
Porque no es maravilloso cuando hay una buena ruptura, pero se da una buena ruptura cuando, es decir, cuando se mantiene un sentimiento amoroso real hacia la otra persona, pero ya no hay un interés ni un propósito en seguir juntos como pareja. Entonces, a veces hay parejas que sienten que se quieren, pero que llegaron a un lugar y tienen esta comprensión juntos de que ya no funcionan como pareja, de que perdieron el deseo, de que son como hermanos, como compañeros, y entonces hacen un acto de crecimiento y dicen, bueno, mejor nos soltamos, y ahí suele ser fácil, pero en la mayoría de las parejas, claro, la gente se separa porque no lograron que el amor creciera en la forma del bienestar. Entonces suele haber muchas frustraciones, muchos asuntos pendientes, reclamos, reproches, guerras, luchas. Y claro, una buena separación culmina cuando uno es capaz de decir, me rindo y asumo lo que fue posible y guardo como un regalo el amor que tuve para esta persona y que esta persona tuvo para mí. Y con todo esto sigo mi propio camino. Y también a veces hay mucha turbulencia un tiempo, pero luego al cabo de un tiempo, si la persona es un poco consciente o está interesada en comprender qué ha sucedido, muchas veces comprende que la separación puede haber sido un regalo, de que uno ha llegado a otro lugar, de que encontró otra paz, otro desarrollo, y comprende que en la pareja estaban enganchados en posiciones o en lugares o en reclamos donde era imposible. Al fin y al cabo, la pareja es una danza energética que no la elegimos, ¿eh? Es algo que está en los cuerpos. A pesar de que nos amamos, se establece una danza que produce bienestar o que produce malestar, que produce desarrollo o que produce frustración. Y claro, cuando dos personas se separan porque llegaron al límite de sus frustraciones, no es fácil que se separen con amor, armonía, buena mirada, pero sí que pueden poner la intención en hacer un proceso para que no quedar atados al resentimiento y que luego el resto de su vida esté dirigida por este resentimiento. Porque también a la hora de ir a una nueva pareja, conviene, si se puede, haber integrado o estar en paz con lo anterior. Algunas personas dicen, me fue mal con Pedro, y porque era una malísima persona, pero me irá muy bien, me irá muy bien con José. Pero bueno, pero ¿se puede edificar algo bueno sobre las cenizas y el resentimiento de algo anterior? Yo creo que al pasado hay que trabajarlo para extenderle movimientos expansivos del corazón, y esto es lo que nos catapulta o nos deja estar también fuertes para el futuro, ¿eh? Así que, claro, la situación ideal es estar en paz del pasado, tener a los padres en el lugar. Hay gente que busca en la pareja, no sé si conocéis también mi librito de ¿Dónde están las monedas? Y ahí pongo de que bueno, es una historia de que se sueña que uno recibe las monedas de los padres y las toma o no las toma. Pero aquellas monedas que no tomamos de nuestros padres porque no nos gustaron o queremos que no nos las dieran de la forma justa y adecuada, luego las buscamos en las parejas. Así que a veces buscamos en la pareja al padre, a la madre, reparar cosas que no fueron posibles, y esto nunca funciona.
Ahí andamos cobrando de tienda en tienda, a ver quién nos paga.
La mejor preparación para la pareja es... yo he visto en constelaciones, ¿eh? Es decir, no, qué sé yo, mis padres no me interesan, pero lo quiero todo de ti. Claro, lo que nos faculta también para un buen amor en la pareja es poder trabajar adentro y decir, yo tengo padres, los mejores padres, pasara lo que pasara. Me sostengo en mis anteriores. Y también, qué sé yo, por ejemplo, he trabajado con personas que tienen pareja, pero la pareja parece que está más atada a través de la culpa, del enojo, a la pareja anterior que a la pareja actual. Con lo cual, el pasado tiene que ser como semillas, fortalezas, bendiciones que nos impulsen hacia el futuro, porque la buena vida siempre está en el futuro, al igual que el buen amor está en el futuro.
Total, pero creo que también para atravesar esa parte y llegar al futuro, hay una frase, creo que está en el libro, no sé dónde la vi, pero creo que es tuya, que dice que el corazón tiembla. Y a mí me ayudó mucho esa frase como a validar también el dolor que estaba sintiendo, como que creo que muy poco se habla de lo importante que es vivir el duelo de una relación y todos los sueños y todas las pérdidas que hay y cómo el corazón verdaderamente duele y le toma un tiempo reponerse. Y creo que a veces, con tal de no sentir ese dolor, voy y busco la primera persona que me dé, aunque sea un curita de este tamaño, o aunque sea lo que sea que me haga sentir bien como en ese momento. Y entonces ahí sí que voy cargando lo de este y lo del otro y lo del otro, y así te puedes ir por la vida.
Bueno, yo digo, sí, no recuerdo bien, pero en algún lugar digo que para adentrarse en el mundo de la pareja hay que aceptar hacerse candidato al dolor, y que el dolor no es tan terrible si llega.
Cuando publiqué en el momento sí, ya que pasa el tiempo, como que dices, ay, puedo entender todo esto.
Déjame decirte que somos demasiado fóbicos al dolor. Mira, cuando publiqué el libro este, estuve en una gira por Latinoamérica y recuerdo que en Perú o en Ecuador, los periodistas, como es muy habitual, van a los lugares comunes y muchos me preguntaban, pero dinos cuál es el secreto de la pareja. Y entonces yo, en un ejercicio un poco provocativo, decía, pues mira, os lo voy a decir. Y entonces el secreto de la pareja es saber sufrir, es decir, saber aceptar el dolor cuando viene, porque gran parte de los problemas que tenemos en nuestra vida es de que no soportamos aquello que nos duele y cargamos contra el otro. Entonces, en la vida, no solo en la pareja, algo que se necesita desarrollar es saber sostener el dolor y que no es tan terrible. A veces no logramos sostenerlo y hacemos una cantidad de maniobras que hacen sufrir a los demás y a nosotros mismos. Como no logro sostener el dolor, le meto el alcohol a mi cuerpo. Como no logro sostener el dolor, entonces te golpeo a ti o que te critico el resto de tu vida para escapar del dolor que siento. Así que yo creo que culturalmente también tendríamos que ser más fuertes para saber atravesar los episodios del dolor sin convertirlos en otra cosa, y el dolor dura un tiempo y luego se transforma en otra cosa. Y con suerte debemos evitar de usar el dolor para luego convertirlo en un pasaporte de sufrimiento. Como me dolió, me mantengo resentido. Como me dolió, me mantengo vengativo. Como me dolió, me mantengo sin energía de vida, o me suicido, o amenazo con que no voy, o cerrado. Así que el dolor tiene mala prensa, pero es un gran recurso, y para los procesos terapéuticos también. Y por ejemplo, en este tiempo de confinamiento, por lo menos aquí en España, que las parejas han estado muy juntas y están muy juntas, claro, cuando uno no logra aguantarse en sí mismo ciertas cosas que siente, malos humores, qué sé yo, sentimientos cambiantes que viven adentro, como no se los aguanta, entonces empieza a cargar contra el otro. Así que un ejercicio en la vida sería aprender a sostener en uno mismo muchas vivencias que pueden no resultar agradables. Y la vida es cambiante, y de repente uno ha tenido un sueño y se levanta por la mañana malhumorado. Y entonces, como no se aguanta y asume como propio este mal humor, carga contra la pareja como si fuera la culpable de mi propio mal humor. Así que yo soy muy respetuoso con el dolor, y también creo que cuanto más capacidad de contener el dolor, más capacidad tenemos también de contener la alegría. Así que en la pareja, qué sé yo, en realidad no es posible abrirse al amor sin asumir que nos puede doler. No es posible abrirse a tener un hijo, al destino de un hijo, sin asumir que nos puede doler. Los vínculos duelen también. Nuestros padres también nos duelen en algunos aspectos. Pero esto forma parte. No usemos el dolor como pasaporte para edificar sufrimiento con nuestra vida o para criticar a los demás. Bueno.
Divino, me encanta esta dualidad que tiene que existir entre el amor y la tristeza, o la felicidad y la tristeza. Normalmente solo queremos felicidad todo el tiempo sin entender que también tiene que haber tristeza.
Claro, a ver, digamos, el dolor cuando toca, porque idealmente en una relación, ojalá la mayor parte del tiempo se vive como relajo, como tranquilidad, como alegría, como paz, como acompañamiento, que los días discurren, sí, con facilidad. O sea, la pareja es una danza, es un baile juntos, es un campo energético en el que con suerte se experimenta más tranquilidad que agitación, se experimenta más expansión que contracción, más alegría que pena. Pero claro, a veces las penas vienen, y hay que saber vivirlas sin convertirlas en dramas, podríamos decir, o en tragedias.
Total. Yo tengo otra pregunta para ti. En uno de tu... cuando te estaba estudiando, hablabas mucho sobre estos diferentes múltiples amores de la vida que tenemos. Antes se creía que una pareja... O sea, nuestros abuelos estuvieron casados. ¿Cuántos años los tuyos, Leti? ¿50, 60 años? 54, y creo que los míos 60, y van por la vida estos amores que antes eran larguísimos, y ahora yo durar 60 años con una persona me parece, no sé, o sea, ya no sé si voy a vivir 60 años, entonces más adelante. Entonces, quisiera hablar contigo de esta monogamia.
A ver, Es que la pareja también está en función de los tiempos que nos toca vivir. La pareja no es un constructo, digamos, predeterminado que toma siempre la misma forma. No es lo mismo una pareja en el siglo XIX que hace 50 años que ahora, que en una tribu africana. La pareja está un poco al servicio de lo que el colectivo o la sociedad determina que es una pareja y que es una familia. Entonces, a nosotros en general nos toca vivir los tiempos de un gran individualismo, donde hay un predominio del yo sobre el nosotros. Entonces también, por suerte, la idea de la pareja para toda la vida pues está en entredicho. Y hoy en día hay grandes separaciones también debido a grandes buenas noticias, ¿eh? Y las buenas noticias, ¿sabéis cuáles son? ¿Por qué hay tantas separaciones o por qué a lo largo de nuestra vida las personas estadísticamente tendremos varias parejas? Pues en primer lugar,
las mujeres por fin hablan.
Sí, exactamente. Esta es una de las muy buenas razones, porque las mujeres son más libres y ya no necesitan someterse a algo que no les conviene. La otra gran razón es porque ahora vivimos mucho más. O sea, la vida es mucho más larga. Cuando la esperanza de vida era 50 años, 60 años, pues prácticamente no hay tiempo. Ahora hay muchas vidas en una sola vida. Así que las mujeres, qué sé yo, son más libres, vivimos mucho más. Y luego, la otra razón, y es que hoy en día las parejas se casan o se unen por amor, no por conveniencia. Y os aseguro que desde la perspectiva de la durabilidad, el ingrediente de la conveniencia es más favorecedor de la durabilidad que el ingrediente del amor. Es decir, si nos convenimos, nuestra relación dura mucho más. Y claro, cuando una relación de pareja no solo contenía una expectativa amorosa, sino que contenía, era una unidad socioeconómica también, ¿no? Una unidad de crianza. No había tantas expectativas románticas donde la mujer aguantaba mucho, donde el hombre a veces tenía amantes aquí o tenía amantes allá. Claro, entonces había la pareja para toda la vida, pero esto también es un constructo que ha tenido validez un cierto tiempo, pero no tiene más valor que otro. Y así es verdad, no hay una pareja o un modelo de pareja que sea mejor que otro. El mejor modelo de pareja es el que más sirve a las personas que están en él y el que más les da bienestar. Así que, qué sé yo, hay parejas que viven y hay parejas que no conviven. Hay parejas que comparten fines de semana, hay parejas cuando se cría hijos, cuando no se cría hijos. Hay parejas que duran 5 años y luego se terminan porque no pueden proseguir, porque hay otros proyectos en las personas y esto ya no sigue. Cuando publiqué este libro del buen amor en la pareja, me invitaron a un programa de televisión aquí en mi tierra, en Cataluña, y también invitaron a una pareja de ancianos, tenían 80 años, que llevaban toda la vida juntos. Entonces a mí me preguntaron sobre temas de pareja y entonces la presentadora les preguntó a ellos, bueno, ¿y cuál es el secreto de vuestra pareja? De que hayáis permanecido tanto tiempo. Y los dos al unísono, dijeron, pues muy gracioso, porque dijeron, bueno, aguantar. como aguantar, como si aguantar fuera algo natural. Y no digo que no tenga un valor. Yo creo que es bueno saber cultivar la paciencia, saber tener, qué sé yo, las justas a su medida de tiempo. Pero claro, hoy en día aguantar no es un deporte que practiquen o se cultive de manera intensiva por parte de la juventud que quiere todo ahora. Ojalá tuvieran un poquito más capacidad de aguantar, ¿no? Pero claro, tampoco, probablemente el modelo de viejo de yo me lo aguanto todo.
A pesar de todo.
Seguramente lastimaría a muchas mujeres que aguantaron excesivamente y luego sus hijas o sus nietas pues se vengan de los hombres por lo mucho que aguantaron sus abuelas. O los hombres fueron brutales con sus mujeres y los hijos o los nietos están llenos de culpa o les falta capacidad, presencia y hombría para estar ahí al lado de una mujer, ¿no? Así que bien, son cosas delicadas.
Que mientras más cosas sabemos, más digo de que no, pues ahora con toda esta información, ¿de dónde me voy a sacar una pareja?
Bueno, porque hay que tomarla por el lado positivo y...
Oye, Joan, hay una parte que me encanta, me gustaría ver, porque no la quiero leer, me gustaría ver si nos la puedes explicar, esta parte de como las etapas del amor, del enamoramiento, la pareja, luego el compromiso y luego la entrega, pero... Me gusta mucho la manera en que tú lo explicas porque creo que he experimentado, no sé si todas las etapas, pero varias de ellas. Y tengo la teoría de que hay personas y habemos personas que a veces nos quedamos solo en algunas de las fases. No llegamos a completar todas las demás.
Sí, pero ahí la buena noticia es que cualquier vida de la manera que se vive está bien.
Sí, no hay bueno ni malo.
Sí, aunque, pero bueno, yo ahí explico en el libro de que en general la primera fase se llama enamoramiento y muchas relaciones empiezan con enamoramiento, no todas, ¿eh? Hay relaciones que empiezan con amistad y luego surge el amor, pero bueno, muchas relaciones alguien nos mueve mucho o a alguien le movemos mucho o es mutuo, recíproco y entonces hay un fuego y una fantasía y una ilusión y a esto se le llama enamoramiento. Un enamoramiento que significa me mueves mucho pero te veo poco. Puede significar también, tal vez tú tienes aquellas monedas que mis padres no me dieron. Y uno genera la fantasía de haber encontrado, qué sé yo, la calmante para su inquietud, ¿no? Histórica. Pero bueno, me mueves mucho pero te veo poco. Entonces... Si sigue el contacto con el tiempo, el enamoramiento pasa a relación. Y relación lentamente significa, bueno, ahora ya te veo un poquito mejor y mira por dónde, tanto ya no me mueves. Porque cuando miramos la realidad, a veces el movimiento interno que tenemos hacia la otra persona, pues no es tan fuerte. Y también comprendemos que hay algún precio a pagar. El otro no es un mirlo blanco ni es todo maravilloso. Tiene sombras, tiene lugares difíciles y entonces tenemos que preguntarnos, ¿yo voy a poder con esto? Y podemos contestarnos que sí o que no. Si nos contestamos que no, entonces se termina. Y si nos contestamos que sí, decimos, bueno, ahora ya no me mueves tanto, veo mejor quién eres, veo el precio que voy a pagar, veo que hay aspectos que van a ser un poquito complicados para mí, pero me mueves lo suficiente y elijo este camino. Así que una relación de pareja, una relación de amor, es una elección también. No solo es un movimiento de la vida maravillosa, ideal, idílico, sino que también es algo adulto que dice, bueno, yo veo... Y tomo una elección. Y entonces la vida sigue y la pareja y la relación sigue. Y lo que yo digo es que con suerte en algún momento llegan al compromiso. Y el compromiso significa ahora lo que hemos creado juntos tiene más peso y tiene más fuerza que nuestras parejas anteriores o que nuestra familia de origen. Hemos aterrizado aquí con fuerza, y este es el sistema que tiene prioridad y tiene importancia respecto a nuestros sistemas anteriores. Entonces esto se experimenta como fortaleza, como grandeza. Y luego también digo de que hay parejas que llegan a otra fase, que es un amor más espiritual, que generalmente es el fruto de un largo tiempo de estar en pareja y de practicar el amor y el respeto y el cuidado de uno mismo y de la otra persona, y es la entrega. Y la entrega significa te quiero a ti y aquello que a ti te dirige. Es decir, y tú me quieres a mí y aquello que a mí me dirige. Entonces es muy bonito porque es un amor muy desapegado. Queremos al otro y también aquello que le mueve al otro. Y claro, a veces al otro le mueve, pues, qué sé yo, la enfermedad o la muerte o... O, qué sé yo me he encontrado con parejas que se querían mucho y con 50, 60 años, uno de los dos dice, yo quiero vivir mi homosexualidad. Y entonces el otro dice, bueno, esto me duele mucho y hubiera preferido seguir juntos, pero te quiero a ti, lo que a ti te mueve. Es lo que decía, creo que Víctor Hugo decía que una de las cosas más bonitas que nos ocurren en la vida es ser queridos por nosotros mismos. Y entonces añade, bueno, a pesar de nosotros mismos. Es decir, que es que esto es un gran amor. Entonces, pues en la vida, qué sé yo, hay personas que se la pasan enamorándose y desenamorándose, explorando relaciones y no eligiendo ninguna. O hay personas que están en una relación, incluso se casan, pero nunca terminan de estar ahí plenamente porque están más atrapadas en cosas antiguas o en una relación anterior que no se resolvió. O como decía antes, siguen siendo más la hijita de papá que no la esposa de Luis, ¿no? Entonces, y en cambio hay parejas que sí cristalizan y la familia y lo que han creado es un sistema más importante que los anteriores. Y luego ya en algunos casos pues será este amor, que es un amor desapegado, es un amor desarrollo, es un amor generosidad, es un amor, como decía Maslow, no de deficiencia, sino de abundancia. Y se experimenta como entrega. Y se parece un poco al amor que sentimos hacia los hijos, que queremos que estén bien, aunque su movimiento a veces vaya en la dirección distinta de lo que nos gustaría. Qué sé yo. Si van a vivir a Australia, preferiríamos que vivieran, qué sé yo, en Acapulco.
A dos cuadras.
Bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, en esto estamos navegando. Entonces, claro, si una persona quiere hacer una relación estable, pero está constantemente enamorándose o enamorándose, tendría que revisar sus imágenes internas de qué está buscando, que resulta que no lo encuentra en ningún sitio. Y que no hay nadie que dé la talla respecto a las imágenes mentales interiores. Y entonces quizá descubriríamos que tiene una idealización del padre o de la madre. O hay alguien que no, qué sé yo, luego no termina de aterrizar, como decía, o no elige a nadie porque, qué sé yo, le parece que todos son precios a pagar. Y también hay que saber que en una relación de pareja, al igual que en cualquier relación de intimidad, un órgano que conviene desarrollar es el órgano de la compasión. Tenemos que ser compasivos con las otras personas. Y compasivos con los defectos, con los errores, con los equívocos. Y una relación de pareja no es perfecta, ninguna relación es perfecta. También con los padres, también con los hijos. Generar una mirada amplia. No podemos practicar únicamente el amor que está remitido al propio ombligo. El amor compasivo es un amor que mira al otro en lo que el otro es difícil o no está tan bien. Y podemos también aceptarlo o ser piadosos. Necesitamos misericordia también con nosotros mismos.
Ojalá primero, porque si tú te permites a ti esa flexibilidad, creo que es más fácil concedérsela a alguien más también. Joan, queremos agradecerte de corazón que hayas estado hoy con nosotros. Creo que me quedo con muchísimas cosas de este capítulo, pero la principal es como mantener la mente abierta a creer que los conceptos que tenía acerca del amor los aprendí en algún lugar y no necesariamente son verdaderos, ni la única manera, ni la mejor manera. Tratar de, dentro de las relaciones que voy teniendo, mantener esta flexibilidad de saber que va a doler, pero que cada una de las veces vale la pena. Yo, por ejemplo, los grandes amores que he tenido en lo que llevo de vida me han enseñado que a pesar de ese dolor tan grande que empieza cuando te separas de la persona, vale más la pena eso que no haber vivido todo lo que viví con ellos. O sea, prefiero que mi corazón tenga esta capacidad de amar profundamente, aunque después duela, que mantenerme como en el lugar seguro.
Pero mira, yo te acabo de conocer, pero yo creo que tú practicas la religión de la intensidad, ¿eh?
Sí, claro que la practico. Es su lema la intensidad, su medio nombre.
Pero muchas gracias de corazón.
Oye, déjame decir una última cosa, porque ya que va a salir mi libro nuevo, déjame anunciarlo al menos.
Pero mándanoslo a México, por favor. Por Dios.
Que cuando se pueda os lo mando, pero luego me dais los datos de dónde lo mando. No, que...
Claro que sí.
Que he sacado uno que se llama Bailando Juntos, la cara oculta del amor en la pareja y en la familia. Y ahonda un poquito más en estas tramas profundas de los hilos afectivos y relacionales de las familias para ponernos en sintonía más claramente con el amor de pareja y con el amor en general. Así que nada, quería también, porque sale ahora, sale en 10 días aquí en España. Y espero que en México llegue no sé cuándo, pero en breve.
Vamos a dejar de todos modos en el newsletter serregalandudas.com/suscríbete donde pueden encontrar a Joan, donde pueden comprar su libro, los links a los libros que más nos gustan a nosotros de él y sus redes sociales. Agradecerte hablar sobre el amor tan chido y tan consciente y que sea algo... Muchas veces creemos que como amamos es simplemente una reacción de algo del universo, y algo que he aprendido no solo contigo sino en este podcast es que amamos, entre más consciente amemos, mejor amamos. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y regalarnos una hora de tu tiempo.
No, mira que ya os quiero un poquito, ¿eh? Ya no nos conocíamos y ya os quiero un poquito.
Estoy lista para conocernos también, ¿eh? Claro.
Gracias a nuestra comunidad y nos vemos en el próximo capítulo.
Ha sido muy bonito, gracias.
A ti, gracias.